Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada programa les compartimos cuentos, mitos, historias y leyendas de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy, primeramente, iniciaremos con un cuento de origen argentino. Esta es la historia de la cazadora de mariposas. La cazadora de mariposas. Hace muchísimos años vivía en los alrededores de Buenos Aires una familia acaudalada, poseedora, entre otras fincas hermosas, de un jardín que parecía de ensueño. En él había macizos de cándidas violetas, escondidas entre sus redondas hojas, olorosos jazmines blancos, rojos claveles, como gotas de sangre, altaneras rosas de diversos colores, pálidas orquídeas de imponderable valía, grandes crisantemos y moradas dalias que recordaban a países remotos y pintorescos. Es natural que, al abrirse tantas flores de múltiples coloridos y perfumes, existiera también la corte de insectos que siempre las atacan, para alimentarse con sus néctares o simplemente para revolotear entre sus pétalos. De día, el jardín era visitado por miles de bichitos de varias especies, entre los que sobresalían las mariposas de maravillosas alas azules, blancas y doradas. Pero estos hermosos lepidópteros tenían un gran enemigo que las perseguía sin tregua y con verdadera hazaña y sin ninguna finalidad práctica. Este enemigo era la hija del dueño de la casa, llamada Azucena, como cierta flor, pero menos pura que esta, ya que no se conmovía ante la belleza y la fragilidad de las pobrecitas mariposas, y con su red, en forma de manga, las cazaba para después pincharlas sin piedad con alfileres y colocarlas en sendos tableros, donde las coleccionaba, por el solo placer de mostrar a sus amistades el curioso y cruel museo. Cierta noche, después de una fructífera caza, Azucena soñó con el hada del jardín. Esta era una mujer blanca como los pétalos de las calas, de cabello dorado como las espuelas del caballero y de ojos celestes como las pequeñas hojas de las dalias. Vestía un manto soberbio de piel de chinchilla, adornado con flores de lis hechas de láminas de oro, y su mano derecha sostenía una vara de nardo en flor, que derramaba sobre el jardín una pálida luz como la reflejada por la luna. Su corte era numerosa y traslada, en disciplinadas filas, llegaban toda clase de insectos, abejas, escarabajos, grillos, mariposas, avispas, cigarras, hormigas y miles de otras especies, que en perfecto orden caminaban a paso de marcha, portadoras de armas de los más variados tipos. El hada se acercó a la cama de la cruel niña y luego de tocarla con la olorosa vara de nardo, le dijo con su voz suave como la brisa del jardín. Azucena, tú eres una niña educada y de buen corazón. Tus crueldades para con algunos hermosos habitantes de mis canteros son producto de tu inconsciencia. Todos los animalitos de mis dominios son buenos e inofensivos, y llegan hasta mis flores para alimentarse y embellecer mi reino. No les hagas daño. Tú eres una enemiga despiadada de mis mariposas. Las persigues y las matas entre los más atroces suplicios. ¿Qué te han hecho ellas? Nada. Su único pecado consiste en ser bellas y tener alas de divinos colores. Piensa que son hijas de Dios, como tú y como todo lo creado, y desde mañana debes dejar de perseguirlas y ser amiga de todo lo que existe en mi hermoso jardín. Hada divina, respondió la niña, tus mariposas son tan bellas que yo deseo coleccionarlas para enseñárselas a mis amigas. Tú eres también bella, le respondió el hada, pero no te gustaría que, por serlo, alguien te hiciera sufrir y te matara pinchándote en la pared. Oh, no, contestó la niña asustada. Pues bien, lo que tú no quieras para ti, no lo hagas a los demás y seguirás tu vida feliz y contenta, querida por todos y bendecida por los inofensivos animalitos de mis dominios. La pequeña Azucena prometió enmendarse, jurando no perseguir más a las multicolores mariposas, pero a la mañana siguiente, en presencia del follaje que le brindaba mil placeres, olvidó las palabras del hada y prosiguió su incansable persecución de tan encantadores lepidópteros. La noche siguiente soñó algo que la llenó de miedo. Estaba en presencia de un tribunal de insectos, en medio de un macizo de violetas, presidido por el hada que dominaba el cuadro, sentada sobre un sillón de oro, adornado con varas de nardo y tapizado con pétalos de rosa. El acusador era el grillo, que gritaba sus elíteros como un loco, señalando al aterrorizado reo. Esta niña mala, decía el grillito, no ha hecho caso de los ruegos de nuestra hada. Desde hace mucho tiempo persigue a nuestras amigas las mariposas, que embellecen el jardín con sus maravillosas alas multicolores, sin piedad, llevando en sus crueles manos una gran red para cazarlas. Las mata entre las más atroces suplicios, que si se cometieran entre los humanos, levantarían un clamor por el crimen y la alevosía. El reo tiene en su contra el haber sido perjuro. Un griterío ensordecedor apagó la vibrante voz del grillo. Este continuó. El reo, he dicho, es perjuro, ya que ha cometido la enorme falta de engañar a nuestra reina, la hermosa y buena hada del jardín. ¡La muerte! ¡La muerte! Aullaban los insectos. El hada levantó su vara de nardo e impuso silencio. Debe pagar sus culpas, con la peor de las penas, terminó el acalorado acusador, y por lo tanto, solicito del tribunal que me escucha, la de muerte para la niña mala y cruel. Las últimas palabras del grillo produjeron un verdadero alboroto y todos los animalitos gritaban en sus variadas voces, solicitando un ejemplar castigo ante el terror de Azucena, que contemplaba todo aquello, atada a un árbol y vigilada por 100 abejas de puntiagudos aguijones. Una vez hecha la calma, se levantó el defensor, un escarabajo cachaciento y grave, que comenzó diciendo: «Respetable tribunal, francamente no sé qué palabras emplear para defender a tan temible monstruo que asola nuestro querido país. Su majestad, nuestra hada, me ha designado para que defienda a esta niña mala y no encuentro base sólida para iniciar mi defensa. Solo sé decirles que esta criatura, como ser humano de pocos años, quizá no tenga aún el cerebro maduro para reflexionar en los graves daños que comete y persiga a nuestras mariposas con la inconsciencia de su corta edad. Pero creo que ella no es la única que ha faltado a sus deberes de la más simple humanidad, sino sus mayores, que han descuidado conducirla por el buen camino y hacerle ver con suaves palabras para martirizar a los débiles es un pecado que ni el mismo Creador perdona. Por lo tanto, solicito seáis clementes con ella». Acallados los silbidos y los aplausos motivados por la feliz peroración del escarabajo, mucho más elocuente que la de algunos mortales que llegan a altas posiciones, se reunió el tribunal para deliberar sobre el castigo que merecía tan despiadada muchacha. Breves momentos después, el ujier, que para este caso era un alargado alguacil, leyó gravemente la sentencia. «La niña Azucena será condenada a sufrir los mismos martirios que ella ha impuesto a las indefensas mariposas». Una salva de atronadores aplausos siguió a la lectura, y los insectos todos, ante la orden del hada, se encaminaron a sus respectivas tareas, ya que las primeras claridades del día anunciaban bien pronto la llegada del sol. Azucena, aquella mañana, se levantó del lecho algo preocupada con el sueño, pero ante la presencia de los padres y con la confianza que inspira la luz, olvidó la pena impuesta por los insectos y reinició la cruel cacería con la temible red, que no paraba hasta atrapar los hermosos lepidópteros. Pero la fría cazadora no contaba con la ejecución de la sentencia del tribunal nocturno. No bien comenzó su inconsciente persecución, fue atacada por un verdadero ejército de miles de abejas y de avispas, que bien pronto convirtieron la cara de la muchacha en algo imposible de reconocer por el color y la hinchazón. En vano, la infeliz gritaba pidiendo socorro, y tratando de defenderse de tan brutal ataque, las abejas y avispas, poseídas por un ciego furor, continuaron su obra hasta que la niña, casi desvanecida, fue sacada de tan difícil situación por los padres, que inmediatamente la condujeron a su habitación para hacerle la primera cura de urgencia. Azucenita tardó varios días en mejorarse de tan terribles picaduras y cuando volvió a su jardín, recordó la dura lección de los insectos y nunca más volvió a cazar mariposas, ni cometer actos de crueldad con los indefensos animalitos de los dominios de la hermosa hada, que también la había aconsejado. Escuchamos La Cazadora de Mariposas, una historia en la que nos narra cómo una niña maltrata a las mariposas para tenerlas como trofeo y que, bueno, al final nos deja una moraleja que, para mi opinión, sería: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan para ti. Y con esta historia vamos a ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Ya estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero compartir la historia de el león que tenía dignidad. El león que tenía dignidad. Los autores primitivos, guiados por apariencias engañosas, por analogías vagas, atribuyeron a los animales cualidades y defectos que están muy lejos de tener. La melena del león, su aspecto majestuoso, le sugirió la idea de ofrecerle el cetro y la corona de los irracionales, y lo hicieron rey, sin que él se diese cuenta de tamaña dignidad ni pareciese importarle un ardite. Y lo literaturizaron y lo esculpieron en mármoles y lo fundieron en bronces y lo grabaron en los sellos reales y estamparon su silueta en escudos, en banderas, en estandartes y lo troquelaron con las monedas, a lo cual se debe, por cierto, en España, que en los cuartos se llamen perros gordos y perros chicos por una de esas ironías que suelen perpetuarse. Pero vinieron los naturalistas modernos y rectificaron, desdeñosamente, la mayor parte de los conceptos legendarios que a la bestia se refieren. El león, tan exaltado antes, fue deprimido con pasión. Ni era valiente, ni era tan fuerte como se creyó, ni merecía en modo alguno el cetro. Se le negó, pues, la majestad real, que casi por derecho divino creciese le otorgada, y quien estimó que debía conferírsele al toro, que jamás mostró miedo a nada ni a nadie, que lo mismo embiste a un hombre, a un paquidermo o a una locomotora, quien pretendió que merecía la realeza el elefante, que tras ser el más fuerte de todos los animales era el más inteligente y el más noble. La verdad, en esto como en todas las cosas, a semejanza de la virtud, no estaba en los extremos, sino en el medio. In medio stat veritas. El león no era ciertamente el más fuerte de los animales, pero poseía algo merecedor de la realeza con que lo habían obsequiado los antiguos, algo que muchos hombres, muchísimos, suelen no tener: la dignidad. De ello ha dado pruebas en ocasiones muy diversas, y últimamente yo he sabido un hecho que ha aumentado notablemente mi estimación por el viejo rey, moviéndome en mi humilde fuero y acatarlo de nuevo como monarca. Es el caso que, hará apenas 6 meses, un grande de España, cazador par devant eternel, de los más perseverantes y resueltos, hizo un viaje al Atlas, con el ánimo decidido de matar algunos pobres leones que, después disecados, con las enormes fauces abiertas, serían ornato de un museo cinegético. Una tarde, estando con él algunos otros cazadores en acecho, frente a una colina boscosa en la falda, donde había guaridas de leones, y pelada en la cima, de pronto, un espléndido ejemplar salió de su refugio y ascendió hacia la pequeña eminencia. Apenas la fiera había dado algunos pasos fuera de los árboles y matorrales, cuando descubrió a los cazadores. Su olfato y su mirada avízora se los mostraron enseguida. Un sol africano, naturalmente, iluminaba la escena. El león pudo, y debió, en 4 saltos elásticos, vigorosos, ponerse a salvo de los magníficos fusiles de precisión, cuyos efectos conocía, merced a la terrible experiencia acumulada por el genio de la especie. Los cazadores esperaban esto y apuntaban ya, teniendo en cuenta la movilidad de la bestia. Pero entonces, con pasmo de todos, aconteció algo extraordinario. Un león, que sabía que era visto por tantos ojos de hombres, tuvo vergüenza de huir. Un sentimiento estupendo de dignidad se sobrepuso en el pánico de la bala explosiva y certera que no perdona, y pausada, majestuosamente, ascendió por la colina, volviendo a cada paso la cabeza para mirar a sus enemigos. No quería, no que se le viese correr. Aquellos instantes supremos ponían en su corazón, sin duda, un temblor formidable. La muerte, a cada instante, lo amagaba, mas él seguía ascendiendo, lenta, muy lentamente. Cuando llegó a la cúspide, empezó a descender con la misma lentitud, hasta que juzgó que ya no lo veían, y entonces, encogiendo todo el resorte de sus músculos poderosos, dio un salto, 2 saltos, y se perdió en los declives de la parte opuesta de la loma, quizá con un sentimiento inmenso de liberación. La dignidad estaba a salvo, ya podía escapar. Los cazadores, conmovidos ante aquella actitud tan clara, tan bella, tan poco humana, no habían disparado. El león tuvo gracia de la vida, merced a la sugestión de su maravillosa dignidad. Escuchamos la historia de El León que tenía dignidad, que espero que les haya gustado. Enseguida les presentaré una leyenda de origen griego. Esta es la leyenda de Medusa. La leyenda de Medusa. El nombre de Medusa viene del griego antiguo. Su traducción es guardiana y protectora. Sus padres eran Forcis y Seto. Era una bella mortal, la más hermosa de sus hermanas. Se comenta que la hermosura de Medusa cautivó a hombres y a dioses, no dejando frío al propio Poseidón, el dios de los mares, quien la tomó por la fuerza sobre el frío mármol del templo de la diosa. Atenea, muy enojada por la profanación de ese lugar sagrado, como castigo, hace que de su cabello le brotaran víboras, por el acto impuro consumado en el templo de la diosa. Aunque Medusa fue víctima de Poseidón, pues la había tomado por la fuerza, sufrió las consecuencias y la convirtió en un monstruo tónico, que tenía la maldición de transformar en piedra a todo aquel que se le quedara mirando fijamente a los ojos. Denigrada por los dioses, temida y odiada por los hombres, arrinconada por las Moiras, las tejedoras del destino, la desconsolada e inocente Medusa fue expulsada y mandada al exilio, con la forma monstruosa que le había dado a Atenea, una criatura espantosa. Cuenta la leyenda que Perseo, en uno de sus viajes por el noreste de África, pasó muy cerca del titán Atlas. este, que se encontraba sujetando el cielo, no pudo evitar ser petrificado con la cabeza de Medusa que Perseo utilizaba para protegerle de sus enemigos. Se cuenta que cuando Perseo, navegando con la cabeza de Medusa atravesando los corales del Mar Rojo, una gota de la cabeza cayó sobre estos salpicando sus algas. De ahí viene la leyenda de que los corales se formaron por la sangre de la propia Medusa. También se cuenta que durante un viaje breve que hizo a Etiopía, Perseo, cuando se encontraba en el Sahara, una gota de sangre cayó de la cabeza de Medusa en sus arenas, brotando de su cabeza víboras venenosas. Perseo, como gratitud a la diosa Atenea, le entrega la cabeza de Medusa para que la pusiera en su escudo, la égida. La leyenda termina diciendo que con la sangre que cae de la cabeza de Medusa, esta se guarda para que solamente los dioses hicieran uso de ella, ya que era sabido que la sangre de la vena izquierda tenía un veneno mortal y la de la vena derecha tenía características sanadoras y que incluso podrían resucitar a los muertos. Bien, escuchamos la leyenda de la Medusa, esta criatura de la mitología griega que tenía los cabellos como una serpiente, y bueno, les narré un poco de lo que fue su historia. Es momento de despedirnos en Historias Encantadas, pero les recuerdo que si le gustó este programa y lo quiere volver a escuchar, lo puede descargar desde nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.